Él es el director de aduanas. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, don Julio?
Buenas tardes, un gusto saludarte, José, a vos, a tu equipo y a la audiencia.
Hace mucho no hablo contigo. ¿No querés más hablar conmigo, va a ser don Julio?
No, estamos...
Con mucho rabo,
una seguidilla de salida fuera del país. Enojó por eso.
Yo dije, se enojó conmigo, dije algo que no le gustaba, algo, entonces...
No, al contrario, ¿no? Las críticas siempre también son bienvenidas y es que existen.
Don Julio, háblame un poco de estos escáneres que van a venir. Tengo entendido que son bastante potentes los que vendrán. Y pregunto, ¿por qué esa cantidad y qué se hará con ellos, don Julio?
Bueno, básicamente lo que ahora estamos haciendo es, Taiwán acaba de comprar, de hacer primer desembolso por la compra de 4 escáneres, digamos, de Estados Unidos. Estaban ya fabricados y ya estaba pensado en Paraguay, realmente, porque estos equipos no están, digamos, a la venta así como vehículos, sino que se tienen que fabricar. Y demora aproximadamente 180 días por acá, gracias a la gestión de la embajada también de Estados Unidos y de la embajada de Taiwán, que pone los fondos. Entonces, una fábrica de Estados Unidos, es un tema que se está conversando con ellos, logra, digamos, después de unas gestiones también de gobernantes de Paraguay, del gobierno paraguayo, nos están comprando 4 y esperamos nosotros que, como están en Estados Unidos, que van a demorar como 60 días en llegar acá, van a venir adelante por vía marítima ahora. Y nosotros compramos ya uno también de Francia, y eso está en este momento camino a Montevideo, ya vino de Francia y hace poquito llegó a costas brasileñas, ya salió de costas brasileñas y va a llegar a Montevideo el 4 de septiembre.
¿Cuántos
tierra queremos traer?
¿Cuántas máquinas?
4 vienen de Estados Unidos.
Sí, sí.
Una compramos nosotros.
Ah, una.
Una de Francia. Esa va a llegar el 4 de septiembre al puerto de Montevideo y queremos traer por tierra para que sea más rápido. Entonces ahí, digamos, serían 5 nuevos. 3 que estamos repotenciando y 3 que son ya viejos, o sea, máquinas ya en obsolescencia, digamos, ya pasó su vida, ya pasó, digamos, la vida útil, y estamos cambiando los software y algunas piezas especiales, y eso van a convertirse en modelo 2022. 3 que tenemos que son obsoletos van a ser, digamos, como diríamos, 0 kilómetros, entonces, o 0 horas. Entonces ahí son 8 y 2 están licitándose en este momento. Eso, digamos, compraríamos de empresas representantes que digamos que operan en Paraguay. Los precios están mucho más razonables que la primera licitación que hicimos, que tenemos que cancelar, y con eso tendríamos en total 10. Paraguay tiene como 35 puertos, digamos, entre puertos fluviales, puertos fronterizos y puertos secos también. Y obviamente tenemos mucha dispersión para los controles por la cantidad de puertos. Hay países como Colombia que tienen 4 grandes puertos, Uruguay tiene 1 que es gigantesco, entonces es más fácil de controlar. Nosotros tenemos muchos puertos, entonces nosotros vamos a tratar de optimizar esos recursos. Los puertos fluviales importantes, los más grandes de Paraguay, son 6 que están en Mariano Roca Alonso, hay 3, y en Villeta hay 3. Son 6. Entonces, vamos a priorizar el control de las exportaciones de carga contenerizada que va a Europa, porque ahí está el mayor riesgo. Y controlando 6 puertos fluviales, nosotros podemos controlar ya el 90% de la carga que sale a Europa. Esa va a ser, digamos, la primera estrategia. Esto, por supuesto, con la medida que vayan llegando más equipos, vamos a instalarnos también en la frontera. Bolivia también necesitamos uno en la frontera, porque hay muchos camiones que ingresan a Paraguay para comprar combustible. Obviamente vienen camiones cisternas. Uno que venga cargado, que venga supuestamente vacío, que traiga cocaína, se pueden introducir 10 toneladas. Sí. Entonces, obviamente, tenemos que cubrir muchos frentes. Entonces, tenemos la frontera, pero por ahora vamos a priorizar las exportaciones, que son las que más problemas nos han traído.
Ahora, don Julio, de acuerdo, es importante el esfuerzo de 10 máquinas que van a traer, más las que ya están en función ahora, pero estamos hablando, todavía no llegas a la mitad con eso de los 30 y tantos puertos. Ahora, lo que yo pregunto es, estas máquinas van a se distribuyen en las oficinas de aduanas propiamente, las que están también en puertos privados? ¿Cómo funciona eso, Juan Julio?
Bueno, los puertos privados hoy tienen casi el 95-97% ya del mercado. Los puertos privados son los que más movilizan. Entonces, como te decía, hay 6 que controlan ya el 90% de la carga contenerizada que sale a Europa. Nosotros, si podemos poner incluso en primera instancia, no vamos a poner 6 escáneres, sino que uno va a estar en un lugar concéntrico y equidistante a 3, por ejemplo, uno en Villeta. Tenemos un patio ahí ya unas 3 hectáreas que está, digamos, incautada por Sinavico y que tiene muy modernas instalaciones, que está, digamos, equidistante a 3 puertos, que son Puerto Seguro, Terpol y ANP, uno que es público, pero básicamente son los puertos fluviales privados los que más movilizan. Entonces, con un patio que tengamos ahí, el escáner que vamos a poner ahí tiene la capacidad de escanear entre 100 a 150 contenedores por hora. Entonces, todos los contenedores van a pasar primero por ahí, antes de ir a los puertos. Se le va a colocar un precinto electrónico. El recinto electrónico permite monitorear el movimiento del camión que transporta el contenedor. Si se va a una velocidad sospechosa, saltan alarmas. Si para el camión, saltan alarmas. Y si se desvía su trayecto, también. Es muy difícil que se contamine en el camino. Entonces, una vez que esté en los puertos, obviamente los puertos van a tener que hacer inversiones importantes también en seguridad, porque ahí, digamos, ya la contaminación se podría dar solamente ya en los puertos. Pero vamos a estar evitando que la contaminación que llegue desde el Chaco o desde lugares distantes, que muchas veces vienen ocultos, por decirte, la carga esta de carbón que nosotros incautamos en su momento. Eso eran 250 toneladas de carbón y dentro había 4 toneladas de cocaína, es decir, 1,5% del total. Cuando uno habla de 4 toneladas de cocaína parece una barbaridad en cantidad, pero cuando uno habla en términos relativos, dentro del total de la carga era apenas 1,5. Entonces, pasando esas cargas por los escáneres, ya digamos el riesgo se reduce y tiene un efecto disuasivo muy grande. Entonces, con la cantidad que vamos a tener, podemos controlar toda la carga de exportación que va a salir de Paraguay. Es decir, no vamos a necesitar 35 para evitar el riesgo de, porque Paraguay es un país de tránsito. Es decir, no es que consumimos en gran cantidad. Esto normalmente lo están usando ya como tránsito para mercados europeos, no para mercados norteamericanos. Ahí hay otros puertos, los colombianos y otros puertos, pero no los puertos paraguayos. Nosotros somos, digamos, tránsito hasta ahora hacia Europa. Entonces, con esto, con unos cuantos que tengamos de alta potencia, vamos a poder controlar y evitar el riesgo significativo que tenemos de contaminación de cargas hacia Europa.
La palabra contaminación parece ser clave, y en ese sentido, don Julio, quiero consultarte un poco lo siguiente, y me vas a disculpar la profunda ignorancia de los controles, por eso te voy a plantear de esta manera. ¿Existe riesgo, por ejemplo, una vez que abandone puerto o tierra firme, los contenedores pueden ser contaminados en el trayecto, por ejemplo? Por ejemplo, entre Asunción y el puerto de Buenos Aires, en el trayecto, en una parte, no sé, qué sé yo, en Rosario, por decirte, una carga que vos despachaste acá, que diste como que estás bien, que está bien controlado, no hay nada raro, pero se contamine por el camino y después aparecemos en los medios de prensa europeos, droga de Paraguay.
Puede darse ese caso. Es más, tuvimos casos en que cargas que salieron de Asunción, de Puerto de Villeta, tardaron 25 días para llegar a Montevideo y muchos días para llegar a Santos, y eso obviamente genera alta sospecha, demasiados días. Pero ahí vamos a tener la garantía que si el escáner no arrojó ninguna imagen peligrosa, si se da una contaminación por el camino, entonces nosotros estamos libres de culpa y pena, porque de Paraguay salió limpio. Entonces, por lo menos en Paraguay vamos a garantizar que eso no suceda. Esto realmente pasa mucho. Es más, mucha carga se contamina en alta mar. En puertos, por ejemplo, que salen de puertos que son marítimos, y en alta mar, lanchas más pequeñas van cargando por el camino. Entonces, pero vamos a tener nosotros la seguridad o la garantía de que el caso de que de Paraguay, podemos decir, acá en Paraguay garantizamos de que acá se está controlando. Pero sí se puede dar lo que estás diciendo.
Ah, entiendo. Ahora, estas máquinas que me imagino que deberán venir bajo un control de calidad eficiente, extremo, de cualquier manera pregunto, como son máquinas, ¿quién se encarga de hacer el control de eficiencia de estas máquinas?
Bueno, tienen garantías, como son máquinas caras, tienen asistencia técnica permanente y tienen garantía durante varios años, entiendo que son 2 o 3 años, después ya hay que pagar mantenimiento, hay que pagar expertos. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer es básicamente desmonopolizar, no darle tanto poder al funcionario que va a controlar. Por eso puede ser otro riesgo. Es decir, nosotros vamos a tener un grupo que va a controlar, va a escanear y la imagen va a viajar a otro centro distante del lugar. Entonces ahí nos vamos a concentrar en un solo grupo de personas el control. Y además vamos a compartir la imagen también, esa es la idea, vamos a compartir con SENAT, con la policía, y hablamos con el director de aduanas de Bélgica y de Holanda, que justamente vienen a Paraguay en breve, vienen en los mismos días de septiembre, van a venir a Paraguay, que con ellos hablamos de que nosotros vamos a levantar a la nube esas imágenes y vamos a compartir con ellos también para que ellos puedan hacer análisis y tener, digamos, un control mucho más estricto y pueden hacer clasificación de de las imágenes. Y la idea es transparentar, y bueno, cuanto más luz arrojemos, menos posibilidad de que por lo menos vamos a tener un efecto de disuasión muy fuerte, y no vamos a parar la producción y la distribución de cocaína, pero por lo menos vamos a evitar que usen a Paraguay como tránsito.
Claro. A propósito de tránsito, existe, digamos, alguna, no sé cómo llamarle, una suerte de acuerdo entre a la Dirección de Aduana y DINAC, porque buena parte de la droga que viene de Bolivia viene sin control.
Bueno, ahí nosotros con esta tecnología vamos a tener una muy buen control en el arco. Es decir, si uno piensa en un partido de fútbol, vamos a tener un excelente arquero, digamos, en este equipo, pero nos va a faltar la defensa, el medio campo y la delantera.
Exacto.
Es decir, el espacio aéreo todavía está vulnerable, todavía hay problemas hay que radarizar. Necesariamente el Estado va a tener que seguir invirtiendo para garantizar todo el trayecto, porque cómo ingresa Paraguay, cómo llegan hasta los puertos, evidentemente traspasan todo el territorio paraguayo, obviamente vienen en avionetas, cada avioneta tiene la posibilidad de trasladar entre 400 y 500 kilos, entonces recientemente uno cayó en Bolivia y bueno, cuando fueron a buscar ya no había carga ahí, intentaron licenciar, entonces evidentemente hay vulnerabilidad en el espacio aéreo. Nosotros como aduanas lo que estamos haciendo es cumplir lo que dijimos, es decir, dijimos que íbamos a tener 10 escáneres en algún momento y eso es lo que vamos a tener, pero va a faltar el resto de la inversión necesaria para garantizar la seguridad absoluta.
Una de estas máquinas van a hacer la tarea, digamos, en los aeropuertos, Silo Petirossi o Guaraní, por ejemplo, doctor.
Bueno, ahí no son, digamos, grandes contenedores los que vienen, sino vienen pallets, vienen maletas. Ahí hay escáneres, digamos, manuales, hay otro tipo de control. Por avión no puede salir 4 toneladas ni 1 tonelada, probablemente salen más pequeños y ahí, digamos, hay escáner de mano y igual hay filtración porque permanentemente hay países que tienen, por ejemplo, Guarulhos tiene 45 millones de pasajeros año, y evidentemente los controles son mucho más difíciles, ¿verdad? Hay que usar mucho más inteligencia, mucho más análisis de riesgo. En el caso de Paraguay, hace poquito en Termo se fueron, y eso es una cuestión constante a nivel internacional donde hay un gran movimiento de pasajeros. Ahí tenemos que mejorar significativamente el trabajo interinstitucional, una mayor comunicación entre todas las instituciones, y en eso estamos en permanente diálogo con el presidente de INAC, el ministro del Interior está liderándonos esto, y en poco tiempo vamos a tener también un trabajo mucho más armónico, pero estas máquinas son principalmente para el control de contenedores de grandes toneladas, porque cada contenedor tiene, digamos, muchas toneladas, y nosotros, por ejemplo, el caso del carbón que acabo de comentar, eso representaba una carga de 250 toneladas y 4 toneladas era la cocaína que estaba, digamos, dentro del carbón, Nosotros tenemos 55.000 operaciones de ese porte, es decir, más o menos al año salen de Paraguay en promedio 250 toneladas por 55.000 operaciones. Entonces, el control manual, si uno quiere hacer así como nos pide la ciudadanía, nos pide muchas veces la prensa que controlemos todo, más o menos requerimos 1,5 millones de funcionarios para controlar toda la carga, sin considerar que necesitamos estibadores, entonces ahí hace falta más gente, ¿verdad? De modo que es imposible, salvo que se haga con tecnología.
Claro. Finalmente, don Julio, él siempre quise saber, y te hago esta consulta, el dispositivo que penetra en los contenedores, ¿qué fidelidad tiene, digamos? Porque me imagino que la industria del crimen también estará buscando el mecanismo para burlar, digamos, la imagen que se refleja en el control de estos escáneres. ¿Cuál es el nivel, digamos, de fidelidad?
Bueno, las imágenes son tipo, para ilustrarte a vos y a la audiencia, necesito una especialista. Si cuando uno mira una radiografía, un traumatólogo mira, si nosotros miramos, yo no voy a detectar la fisura. No son nítidas las imágenes, no son muy nítidas, pero sí cada vez hay más tecnología que evalúa la densidad, si hay un cambio en la densidad en la carga, porque muchas veces son cargas uniformes y en el medio hay algo raro. Entonces hay ya trabajo de inteligencia artificial, es decir, estas máquinas tienen ya incorporados cantidad de casos que se han dado en el mundo que te pueden reflejar y te pueden decir acá hay potencial arma, acá hay potencial cocaína, se pueden separar también lo orgánico de lo inorgánico. Entonces cada vez hay más tecnología también, pero necesitas un traumatólogo, no cualquiera puede interpretar, claro. Tiene que pasar por una capacitación, que es lo que estamos también haciendo en este momento. Por ejemplo, no solamente la carga, a veces hay doble fondo en los propios containers. Exacto. Como pasó hace poco en la Argentina, y el escáner argentino uno puede mirar y sí se ve algo raro, pero los funcionarios no detectaron, y cuando llegó a Europa sí detectaron, y hubo una cantidad de gente procesada en la Argentina. Entonces hay veces que también cuando hay miles de imágenes que uno está observando, también se le puede pasar. Por eso que nosotros queremos convertir estas imágenes en parte del expediente del despacho, compartir la imagen con diferentes instituciones y además levantar la nube para que los países receptores de la carga también puedan observarlo.
Entiendo. Eso es que otros países de repente lo detecten, ¿no hay riesgo de repente de intromisión, don Julio?
No, al contrario, hoy en día hay una, por eso es que está cayendo mucha droga más que antes, porque hay una comunicación dentro de lo que es Naciones Unidas, es la que controla esto. Uh-huh. Se llama Programa Mundial de Control de Contenedores. Nosotros somos parte de esa red, y por ejemplo esto que cayó hace poquito nomás cayó en Amberes, sí. 5 toneladas, y que nosotros, como yo como director de una, estuve ahí antes que saquen la droga, porque ya nosotros habíamos, no es que fue una entrega vigilada como interpretó en algún momento algún fiscal, sino fue una alerta que le pasamos a Bélgica por trabajo de inteligencia o por análisis de riesgo que tenemos. Y como ellos no es que controlan todo, porque por ejemplo el puerto de Amberes, para que te den una idea, tiene más de 102 kilómetros de muelle. Es una barbaridad de grande.
Monstruosidad.
Impresionante. Y maneja o administra cerca de 14 millones de contenedores por año. Un solo puerto paraguay en total maneja 100.000 nomás, 100.000 contenedores al año. Ese puerto de Amberes, 14 millones. Y ellos controlan 32.000 contenedores al año solamente. Porque de lo contrario van a parar todo el comercio, porque el costo de revisar todo es congestión absoluta. Entonces, sí. Nosotros le alertamos y afortunadamente nos hicieron caso. Cuando ya detectaron, nos avisaron que efectivamente dio positivo y viajamos. Y ellos ahora nos devuelven el viaje, van a venir a Paraguay, gente del director de aduanas de Bélgica. Y ese tipo de comunicación se da de manera permanente, donde hay alertas, fíjense, hay un caso riesgoso o de pronto una carga que es relativamente barata, por ejemplo, que pare demasiado tiempo en un puerto, una carga de carbón que esté 40 días en un puerto, eso ya es llama la atención, porque una carga que no es cara genera un costo sobre estadía. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad? Entonces automáticamente saltan alerta y se avisan, fíjense que va una carga que se demoró en este puerto 40 días, por favor tengan cuidado con esto, y entonces hay alerta. O de pronto el propio dueño o movimientos, entonces hay una comunicación a nivel mundial, donde nosotros tenemos un equipo de especialistas que se comunica con sus pares de Mercosur y de Europa. Entonces, también conectado con la SENAT, también conectado con la policía. Y entonces, hoy en día, por eso es que hay mayor incautación en el caso de los casos de Paraguay. Muchos de los casos se debieron también a comunicación de alerta desde Paraguay.
Finalmente, una cuestión que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, don Julio, pero es importante también, que tiene que ver con aduanas. ¿Se está resolviendo la carencia de contenedores?
En este momento no estamos sintiendo tanta fuerza como al principio, cuando se recuperó el mundo, se estaba recuperando la pandemia. No estamos escuchando tanto. Obviamente eso elevó los costos de utilización de contenedores, pero por ahora no estamos escuchando tanto. Creo que eso se ha minimizado, o se ha reducido significativamente.
Te dejo en libertad, que sigas trabajando. Gracias por el tiempo, don Julio.
Al contrario, gracias, y cuando gustes.
Don Julio Fernández, el director de aduanas.